Itaú busca TikToker para hacer la corta. Presenta este espacio.
Buen viernes para usted, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo está? Joel, ¿cómo está, Ricardo? Todo ¿cómo bien. Le va, viejo?
Muy bien. Hola, Darwin.
Lindo
viernes. Lindo viernes, Darwin.
Precioso, ¿cómo? Un viernes hermoso, señor. Soleado y todo eso que le gusta dando a la gente. Y menos para el cuñado de Marcés, que no va a ser soleado hoy. Justo. Hubiera esperado y tenía un viernes soleado, señor, pero era un viernes a la sombra. Sí. Se entregó el cuñado de Marcés, claro, agobiado, ¿verdad? Por la persecución de nuestra implacable policía. Ya era, evidentemente, lo quebraron psicológicamente, ¿verdad? El cuñado de Marcés, que era el que se había escapado, creo, cuando salió a sacar la basura o algo así, ¿no? O ese fue el yerno, no me acuerdo.
No, sigo,
eso uno que había sacado y había ido a sacar la basura, ¿se acuerda que dice, el jefe de policía
sí,
dijo,
pero me parece que ese no fue,
es lo que pasa cuando uno
eso.
Cree en la rehabilitación, dice.
Sí, es este, pero no fue pasa. Uno reciente el que se escapó de la
no, era viejo, nos enteramos.
Con razón, está bien, perfecto.
Nos enteramos un año y medio después, claro, nos habíamos enterado. Alguien hizo el recuento ahí, dijo, falta uno acá, y miraba justo el cuñado de Marcés. Y se entregó la jefatura de policía de San José. Quiero destacar esta, ¿verdad? No solo porque San José, que es una tierra a la que veneramos cada vez que podemos.
De hecho, ayer se hizo mucho la veneración porque Kirich habló de la Convención Preliminar de Paz y de ese 4 de octubre que se festeja como un día importante de la independencia solo en San José. Sí, y San José de Mayo tiene plaza 4 de octubre.
Sí, todas cosas que...
Por eso, pasan en San José.
Tienen explicación en San José, en todos los demás lugares.
Con un historiador local que reivindica la independencia en esa fecha. Y que
claro,
tiene
que tiene ahí su monolito en la plaza.
Y toca la banda municipal ese día en San José, 4 de octubre.
Sí,
mira
claro,
cosas,
hacen toda una cantidad de cosas ahí en San José que solo se entienden en San José. Si uno está ahí, si uno está nomás a unos metros ya de ahí, ya no se entiende. Pero se entrega en San José... Y porque va a ir al, lo cual demuestra, ¿verdad?, el sometimiento, ya que el profeso y de manera personal que tiene el cuñado de Marcés al Ministerio del Interior, porque va a ir al penal de libertad. Uh-huh. O sea, ni en Nasta le hace gastar al Ministerio del Interior.
Claro, cerquita de la cárcel.
Exacto, eso es colaborar, ¿eh? Eso es colaborar con la policía y la justicia, ponerse a disposición de la justicia, ¿verdad? Y entonces viene a terminar el cuando se fugó en el año 2021, señor, la pena que le queda por cumplir.
Sí, más de 5 años.
Una pena, sí, exactamente. Le queda por cumplir una pena que le quedan 5 años y un mes. ¿Ah?
Y tiene 8 meses adicionales ahora por la autoevasión.
Por la autoevasión, señor, exactamente. Mi impresión es esto de la autoevasión.
Eso es Luke, ¿no?
Creo que no.
Para mí es Luke.
¿Sí?
¿Qué es la autoevasión, señor?
Para mí esto es la Luke nuevo. Antes, cuando te escapabas, no te ponían más penas.
¿Qué
pena
quiere decir autoevasión? ¿Qué otra manera?
Te autoevadiste de algo. ¿Cómo es eso?
La fuga, ¿por qué le llamamos autoevasión a la
evasión?
Fuga,
el auto está de más.
Por eso.
Pero se llamaba.
Se fue en auto.
No seas estúpido. Mijo, estamos hablando serio. Es un espacio serio este. Estamos tratando de analizar todo lo judicial y policiaco, señor. ¿Por qué autoevasión? ¿Por qué con evasión no alcanza? ¿Qué suponemos? ¿Que puede haber una evasión por interpósita persona, digamos? ¿Que se puede fugar otro? Siempre es auto la evasión en caso de fuga.
Sí, es muy difícil.
No se va a fugar a través de otro, me imagino yo. Que es imposible fugarse a través de otro.
Bueno, puede ser el caso de que un comando, por ejemplo, lo saque a uno de la cárcel en contra de la voluntad de uno.
Ah, claro, secuestro eso, señor. Sí, pero claro. Eso es un secuestro de la...
Un poco raro.
Exactamente, bueno, un secuestro extorsivo y liberador. O no sé cómo llamarle eso, evasivo. Un secuestro evasivo le podríamos llamar a eso. Pero siempre es autoevasión. ¿Qué me va a decir? Ah, no, porque no lo ayudaron. Bueno, alguien lo tiene que haber ayudado. O sea, en algún lugar había alguien esperándolo. Autoevasión es como que lo hizo él solo. Pero debería llamarse evasión autónoma, en todo caso, y no autoevasión. Porque autoevasión es de uno mismo, no que lo hizo todo solo.
Sí, claro.
¿Entiendes?
Y bueno.
Ah, no le importa, claro. No, porque usted pero... no le importa, porque usted los tira ahí en los diferentes centros carcelarios y se olvida del problema, ¿verdad? Eso es lo que hace usted con los presidiarios y sigue confiando, esa es la manera de seguir confiando en la rehabilitación. No, así es como lo hace, señor. Lo tiramos ahí, miramos para otro lado y ¡voilá! Salen rehabilitados.
¿Sabe por qué es autoevasión? Justamente por lo que le decía yo. Acá me está ayudando un oyente. Porque así lo calificó la LUC, el artículo 13 de la LUC. Uh-huh. Así lo califica, que es un artículo nuevo, que pena evadirse de la cárcel, cosa que sí, antes no estaba penado, y porque le ponen ahí autoevasión.
Todo ¿por qué sí. autoevasión?
¿Eh? Porque pero... el que hallándose legalmente preso detenido se evadiera, será castigado con 6 meses a 4
perfecto,
años de
penitenciaría.
Autoevasión, le ponen.
Evasión.
Sí, está mal ya de la LUC, o sea, del artículo en ese sentido.
Ah, pero no explica. O sea, usted lo que está, usted está haciendo una explicación con la exactamente, no, de origen fue etimológico.
Fue un debate en su momento que se
¿cómo
estaba,
llamarle?
No, que se estaba introduciendo una pena para algo que no tenía pena hasta el momento, si no había
y
violencia
tenía nombre, se ve.
En la evasión.
Entonces le pusieron autoevasión.
Claro, exactamente.
Le tiraron autoevasión. ¿Qué era evasión? Sí, no se entiende por qué no es evasión.
Bueno, había una pena, sí. Una pena generalizada cuando uno se entera. Yo, qué pena, se nos escapó otro narco, ese tipo de cosas, señor.
Claro.
Esa era la pena. Era una pena anímica. Era una pena emocional, señor. Y no tanto una pena jurídica, etcétera, ¿verdad? Y dice que está, que entonces esta persona no es requerida por Paraguay, dijo alguien, creo que Heber dijo, sí, en rueda de prensa, que lo vio, que lo anticipó, dijo, hoy se va a entregar el cuñado de Mercedes, y se entregó, o sea, en total coordinación con el Ministerio del Interior, ¿no? Se entregó. Y dice que está, que entonces ahora le toca una reclusión en una cárcel de menos seguridad. No, estaba en una reclusión en la cárcel de menor seguridad y ahora va a ir a libertad, que es de mayor seguridad. Esta persona no es requerida por Paraguay, esta persona fue penada y se fugó. Entonces, como estaba fugado, lo que tiene que cumplir es su pena. Y por lo tanto, antes tenía una reclusión que le daba la instancia de poder rehabilitarse y estar trabajando. Ahora va a tener una reclusión mucho más segura. Porque, como bien dijo el jefe... de policía, no me acuerdo qué es, queremos creer en la rehabilitación, tenemos que aceptar que se nos escape, ¿verdad? Como bien ahora lo ratifica el ministro del Interior, ¿está? ¿Entendieron cómo fue?
Sí, más o menos sí.
Creímos en la rehabilitación y se nos escapó. Y ahora no creemos más en la rehabilitación.
Bueno, ¿está? Se volvió.
No es un narco, que volvió. Le digo, porque no es por narco, es por asesinato.
Homicidio, sí.
Sí, exactamente, homicidio. Apa. Así que, no, tranquilo en ese sentido. Y por otro lado, Marcelo pertenece a Paraguay, ¿verdad? Como los grandes uruguayos, que sueñan con triunfar en la Argentina. Eso dijo Heber también. No la parte de los grandes uruguayos sueñan con triunfar en la Argentina, pero terminan en Paraguay. Porque dice, si mañana estuviera aquí el señor Marcelo, lo tendríamos que extraditar a Paraguay. Ajá. Uh-huh.
Bueno, sí, porque su salto a la fama regional
responde un poco
a Paraguay.
Claro, claro. Paraguay. De acá
sí,
se
sí,
fue.
Es el asesinato de un fiscal paraguayo en Colombia, ¿no? Por lo que se lo señala, entre otras cosas.
Pero además fundó 2 clubes de fútbol, una cantidad de cosas que hizo por el deporte.
Está bueno, las buenas también, ¿no?
Y entonces dice que está, que... eso, que es de Paraguay ya, así que nosotros no nos tenemos ni que preocupar. Y bueno, se sumaría entonces así, siendo de Paraguay.
¿Así vamos a regalar un unicornio así, de esa manera?
Sí, así, exactamente, así, ya se lo dimos a Paraguay.
Graciosamente.
Ya es de Paraguay, sí, Claro, y bueno, y en todo caso, no sé, lo tendremos en un America's Business Forum cuando pague su deuda con la sociedad paraguaya, ¿está? Dentro de 30 años lo traemos a America's Business Forum para que hable.
Para pero, que
en este momento es paraguayo, señor, ya le digo, como los grandes uruguayos que sueñan con triunfar en la Argentina, ¿no? Nos olvidamos de Artigas ayer, otro que soñaba con triunfar en la Argentina.
Uh-huh. Sí, sí.
Artigas. ¿Dónde quería triunfar en realidad?
En las Provincias Unidas del Río
de la Plata. Correcto, señor. Y bueno, quiso ir a Buenos Aires y hacerse la vedete y lo tiraron para afuera, pero lo bajaron de la cartelería.
Mandó una carta de documento.
Ella también mandó una carta de documento. Estamos contando a la gente, ¿verdad? Para que...
La vedetización de principio del siglo XIX, me gusta.
Señor, correcto. Y explicado en esos términos, me parece que lo entendemos todos mucho mejor.
Me parece que sí.
Del partido, porque tenemos mucho más claro el sistema de relaciones y jurídico de las vedetes que el de aquella época. Así que, y como el contexto ha sido abolido, bien lo podemos explicar mediante esos parámetros.
Desde la concheropolítica.
Correcto. Con las plumas. Uh-huh. ¿Cómo le bajaron las plumas a Artigas, verdad? Una vez que pisó a Buenos Aires. Y lo sacaron de la Marquesina.
No lo aceptaron en el bailando de allá.
Exactamente. Lo tiraron para afuera. Lo tiraron para afuera de la Marquesina y bueno, entonces se fue a Paraguay, viejo necio. Pasaron cosas antes y eso, pero finalmente termina Paraguay triunfando, insisto, como muchos grandes uruguayos tenían el sueño de triunfar en la Argentina, pero termina Paraguay. Cubillas es otro caso más importante, ¿verdad? Que también
termina siendo un prócer en Paraguay, claro.
Claro, exactamente, y quiso triunfar en River, bueno, terminó triunfando en Paraguay, ¿verdad? Y se suma a Gardel, que no terminó en Paraguay, terminó en Colombia, pero bueno, ahí hay una...
El loco de ir a triunfar a Buenos Aires.
Es lo más uruguayo que tiene Gardel, señor. Es su fascinación casi obsesiva con Buenos Aires. Bueno, y como no te va a gustar, ¿verdad? Que es una banda de un argentino que soy uruguayo para poder cumplir el sueño de triunfar en la Argentina. Es evidente. Y como el hijo de Cacho.
También.
¿Está? Que sí. Siempre lo decimos. Cacho es el argentino más uruguayo de la historia universal y su hijo es el uruguayo más argentino que conozcamos. Uh-huh. Así que es lindísima esa historia también, genética y territorial. Y bueno, Francescoli, Álvaro Navia, una cantidad, ¿verdad? Diego Joca, una cantidad de gente que trató de triunfar en la Argentina y en muchos casos lo consiguieron.
Sí, sí, ¿verdad? O por lo menos consiguieron instalarse de alguna manera, en algún rinconcito del sistema bonaerense.
Exactamente.
Porteño.
Ahí está, ¿cómo es que se llama? Sofía Fachelo. Toda una cantidad de gente, ¿verdad? Que es el que triunfó en la Argentina. Sí. Y que es el sueño de todos los uruguayos, ¿eh?
Y sí. La gran metrópolis es esa.
Exacto, y no todos terminan en Paraguay, como Artigas y Cubilla.
Eso es para algunos especiales, Omar.
Son dos para ganadores, digamos, ¿no? Sí. Ganadores paralelos.
Para ganadores.
Para ganadores, exacto, señor. El para ejército de para ganadores. Uh-huh. Que pertenecen a la élite de uruguayos, pre-uruguayos, ¿no? En caso de Artigas. Uh-huh. Viejo necio. ya sabemos, a diferencia de Cubilla, ¿verdad? Que al lado de Artigas no era un viejo de
ellos. Y eso que tenía lo suyo.
Por eso.
Pero no llegó a niveles artistas de necedad. No,
está loco. Bueno, sí. Entonces, y murió Ricardo Llorio. ¿Sabían eso también esta semana?
Sí, otra cosa.
¿Y qué hacemos? ¿Lo contamos como un calvo caído o no? Porque tenía un mohicano mantenido de forma artificial que quizás no pudo engañar a la Inquisición de los Calvos que se está llevando adelante, ¿verdad? No sabemos si es otro calvo caído en desgracia, en este caso de forma definitiva, o si no se lo podemos sumar a esta callería.
Y es como un calvo por el otro lado, ¿no? Porque él en realidad tenía
calvo por el otro lado.
Claro, no, sería de bruja pelada. Claro, sí, bueno, porque revés. Él tenía el mohicano, claro, eso es lo que le digo.
Él tenía poblado de pelo la parte que en general el calvo tiene despoblada.
Exacto, pero todo por los costados, pero ese pelo igual estaba. Es como un combover al revés.
Claro.
¿Entiendes? En lugar de ir de un costado hacia el otro costado, se junta todo ahí en el medio.
Sale del centro hacia los costados.
Exacto, se junta todo ahí en el medio, pero viene un poco de los costados. Sí,
es como era dos aguas.
Es como una raya que se va agrandando, pero al revés.
Capaz es calvo por oposición a los peludos, porque odiaba a los hippies, ¿no? Entonces también puede ser.
No me parece que odiaba tanto a los hippies. ¿Cómo no? Mucho más odiaba a los ingleses y a los vendepatrias.
No, pero a los hippies le decía todo, a los del Morral y La Paz. Yo escuché muchas canciones hace muchos años.
Sí,
que...
pero además era muy argentino, señor. Muy argentino, de muy nacionalista.
Está bien.
Era Nakampop.
No me acuerdo quién era.
Nacionalista y populista, ¿eh?
Nacional y populista.
Ah, pensé pero que era Nakampop, pensé que era un nombre.
¿Quién era Nakampop?
No, lo entendí mal yo. Nakampop lo he dicho mil veces. Pensé que
Ana María Campó. Sí,
¿Cuál es Ana Campó? Digo, no
sé. Ana Campó es la madre de Pepito Chebrián.
Sí, Ana María Campó.
Ah, es impresionante lo que llamamos Argentina.
Es tremendo.
Es increíble.
Claro. A veces somos Uruguay.
Y después nos dicen que no somos provincia.
Somos.
Es decir, nos niegan. Nos niegan que no somos provincia.
Mema mindfulness.
Mindfulness de los argentinos.
Me mindful,
bueno, y entonces, ¿qué le cuento? Eso le cuento. ¿Qué? ¿No lo anotamos? Está, no lo ponemos.
Bueno, viendo imágenes de las más recientes, es muy difícil no incluirlo dentro de los alopésicos, ¿eh?
Por eso, vio cómo tenía eso ahí arriba,
sí,
¿no?
Estaba
cómo tenía eso ahí arriba. Entonces, no sé si no es otra víctima de la cacería de brujas peladas.
Yo lo anotaría, ¿eh?
De este macalvismo que estamos viviendo, ¿verdad? Esta era macalvista. Es impresionante, el macalvismo, es impresionante, ya no paran de caer. Y no sé si no se cobraron otra víctima. Habría que estudiarlo. Acá, desde el comité forense de Calvos Caídos, señor.
Es un caso de estudio, caso de preocupación.
Es un caso de estudio, ya te digo. Bueno, si yo tengo como perito forense del macalvismo, a mí me parece que es una víctima el de Calva, señor. Es una víctima que tiene una alopecia. No sé si incurable, bueno, sí, ahora sí, pero indudable también, ¿verdad?
Indudable.
Sí, exactamente.
Bien.
¿Qué cara de botija tiene el cuñado de Marché,
Salado. Impresiona.
¿Qué tenía? ¿9 cuando mató a la persona que mató?
¿Cuánto tiene ahora, sabes?
Y 14, con suerte. ¿Le vio la cara?
No, pero le vio la cara a Ricardo hace 17 años y nunca da lo que da 10 años menos siempre.
¿Ricardo mató gente ya también?
No, pero...
A mí me parecía que podía tener algún fiambrín.
No, eso no lo sé.
No es de eso. Capaz que por alguna vez, involuntariamente, mató a alguien, pero...
No, lo máximo de haber dejado un muerto en un boliche, pero...
No, tampoco.
No, va a dejar un muerto en un boliche, Ricardo.
Soy muy serio en ese sentido.
¿Qué le dice usted a eso? ¿Que defecó?
No, 29 tiene el cuñado. Me dice Mati, 29 tiene el cuñado.
29 añitos, pero tiene cara de menor 14. Edad.
Pero Ricardo con 29 tenía cara de 16. O sea que...
Vemos gente así.
Sí, se acuerda que... usted es muy, muy, muy cercano al cuñado Marché, en ese sentido.
Sí, correcto.
Viene de la misma etnia, señor.
Sí, y con Ole Gunnar Solskjær también.
También,
vamos a hablar del documental de Beckham.
En este momento tiene 52 y...
tiene cara de 28.
Y todavía no le venden cerveza. Le venden cerveza, ¿sabes? Ya salió... Sí, exactamente. Tuvo dos periodos de alcohólico y siguen sin venderle cerveza. Es impresionante, ¿eh?
Y a él le decían, era su apodo, Babyface Killer.
Exactamente. Largo, bueno, y este también, pero no era su apodo, no, pero Elite, era. Elite, exactamente, sí. Elite in English. Sí. Y bueno, eso le digo nomás. Que no se confíen de las caras, ¿viste? ¿Vio? Eso.
Está bien, está correcto. Es una linda moraleja para esta historia.
Pues en este caso no era portación de cara, eso. Muchas veces,
no, de arma,
no,
portaba.
Portación de cara, no.
Es lo contrario, aportación de cara.
Qué bueno. Y por eso a Ricardo le habían puesto un programa de adolescente en TV Ciudad.
Es verdad.
Y claro, la gente lo veía como uno más y no se daba cuenta cuál era el conductor.
No sabía cuál era el conductor.
Ellos nos dieron el focus group.
Qué lindo.
Hicimos un focus group del programa de adolescente de Ricardo y la gente no se daba cuenta cuál era el conductor. Y entonces, perdía un poco el sentido del programa de adolescente.
Y era muy experimental de alguna manera.
Exacto. Era lindo porque a nosotros nos gustaba, pero bueno. Ahora, con todo esto, el rating y todo esto, no quieren llegar, ¿verdad?
Esos proyectos no tienen lugar.
Exacto, porque el vértigo del rating en TV Ciudad te condiciona.
Te come, sí.
Te come. Es lo que le pasó a Ricardo. Es impresionante. Bueno, pero...
Fue un éxito momentáneo.
Fue un éxito. Y no lo llevó al cuñado Marcelo. ¿Estás seguro que no estuvo en el programa de
No, seguro no. Pasó mucha gente por ahí.
Por eso, exactamente.
Sí, estaba en el rango de edad en ese momento, además.
Totalmente, señor. Sí. Y mañana se... No solo estaba en el rango de edad en esa época, sino que además estaba en el rango... Ahora también está en el rango. Podría participar...
Exacto. Todavía.
Está en el rango facial, señor.
Sí. No, pero además de edad.
Ahí está, vio. La ANE, los lentes y los aparatos que generan unas marcas emocionales. Que pregunte el cuñado de Marce. Ahí está. Y qué increíble, ¿no?
Sí.
Todo esto... En el medio de la semana del lanzamiento de los precandidatos del Partido Colorado, señor.
Sí.
Los dos.
El lanzamiento
sus
desde
cargos.
Sus cargos
no,
públicos.
Los dos abandonaron sus cargos.
Señor, el miércoles se había tirado su vía y el martes se tiró el otro, ¿cómo es que se llama?
Pero no tienen que tirarse esta semana cuando Robert Silva y Gourméndez abandonaban. Era justamente para opacar eso.
Señor, ¿cuál es el otro que
hay iba? Varios.
Viera.
Tabaré Viera. Tabaré Viera. Acosta y Lara se tiró también.
Acosta y Lara, Ojeda.
Bueno, la puta madre.
Sí, no,
sí, señor,
no,
es impresionante, mire.
El Partido Colorado tiene más candidato que adherentes.
Es espectacular, señor, es espectacular. Va a ser una... Se va a definir por poco voto. Eso es lo que ya sabemos.
No se van a bajar.
De las internas del Partido Colorado, señor. ¿Quién se va a bajar?
Y se van a bajar.
No, subía, no se bajaba. Eso ya era lo primero que sabíamos, señor. Exactamente. Es lindo, además, porque en algunos casos responden al tiempo verbal de sus apellidos, ¿verdad? Uh-huh. Subía, no se bajaba y Tabaré Viera estaría dispuesto. Viera que es incondicional, ¿no? Sí, claro. Cada precandidato va a jugar el verbo de la postulación según su apellido.
Claro, ¿sabes? Y Ojeda con Andrés.
Y Ojeda con Andrés. Si Tabaré viera, estaría dispuesto. ¿Verdad? Así es. Y subía, no se bajaba. Entonces tenemos a Subía, a Tabaré Viera, a Gourméndez, a Silva, y a Ojeda... Acosta y Lara, que son los otros tres, señor. Es impresionante, un trío que se las trae. No recuerdo exactamente de qué partición del átomo salió esa precandidatura triple. Pido disculpas, pero ellos son hasta ahora los precandidatos del Partido Colorado, señor.
Sí.
¿Cuánto?
Y capaz que nos estamos olvidando de alguno, Darwin.
Sí, ¿cuánto? Son como 8, ¿eh? Es espectacular. Bueno, vamos a ver qué dijo cada uno, amigos.
¡Qué momento, Darwin!
¿Por qué le resulta? ¿Por qué le resulta una tarea? Miren cómo se ríen estos dos.
No. Acá hay algo que me preocupa.
Antipolítica. ¿Por qué? Se ríen y vamos a ver qué dijo cada uno. Y se cagan de risa y no podemos repasar qué dijo cada uno.
Hay una lógica.
Sí, señor, vamos a repasar qué dijo cada uno. A ver cómo se empiezan a plantar en este escenario precandidatura electoral.
A mí me preocupa mucho el arranque del Partido Colorado porque una de las lógicas es la competencia, la interna obviamente, pero la otra es acumular, o sea, juntar votos porque después el candidato los va a necesitar, gane quien gane, son dos candidatos aparte, ¿no? Pero lo cierto es que si se largan todos arriba del abandono de Silva... arriba del abandono de Silva y Gourméndez, se tapan la posible difusión en redes, en medios, se están tapando. Y ellos
necesitan... que se van a tapar.
Y claro, necesitan como separarse para darse lugar y poder llegarle a la gente y darnos a conocer. Yo no me acordaba, o no sabía, no es que no me acordaba de alguno de los nombres que tiró recién. Imagínense, y consumo todos los días redes y medios. Imagínense que hay gente que no sabe ni siquiera el 80% de esto que se tiraron. Entonces, vos necesitas ampliar, y el Partido Colorado es lo que más necesita, abarcar un poco más de lo que tiene hoy. Pero bueno.
Esto es la manta corta, ¿eh?
Ni manta tienen hoy en día.
Pero no se puede tapar.
Tienen la funda de una sábana, ¿no? Y no una manta del Partido Colorado.
No se puede tapar un dedo con el sol. Eso es lo que le estoy diciendo. Y esto es un dedo.
Sí, claro, pero necesita... ¿cuándo largas vos? Gourméndez y Silva largan juntos, más que largar, digo, se sueltan juntos porque vos, se quedaron hasta la última semana. Ok, Tabaré Viera, vos que estás en el gobierno, ministro, no tenés obligación de irte, yo qué sé, esperame 2 semanas. Y vos contás lo tuyo, y Acosta y Lara, bueno, subí, hace lo que quiere siempre, ni siquiera era Colorado.
Pero se puede tapar la sal invisible. Eso que leíamos el otro día, de la sal invisible.
Ojo con la sal invisible.
No se puede tapar la sal invisible.
No sé, yo que sé.
Que se preocupe el hombre invisible igual, ¿no? De tener problemas con la sal invisible. No, no es para nosotros esa noticia, pero igual, esto que... cuidado con la sal invisible, decía una noticia que leímos ayer a Meo. Y la pregunta es, ¿se puede tapar la sal invisible? No, señor, no hay forma de tapar ese salero. Yo no sé por qué, de dónde saca Lionel que se tapan. ¿Cómo se van a tapar entre ellos si ninguno hace sombra?
Bueno, sí. Bueno, la poca difusión o mucha que puedan tener, me imagino que se montan uno arriba del otro y no sé. No,
bueno, cada vez peor lo está diciendo, señor. Y quedan abotonados. ¿Qué, señor?
Superpuesto, digámosle. Superpuesto. Está superpuesto.
¿Se puede desnudar una persona que anda por Chihuahua? ¿Entiendes? Estamos entrando de vuelta en ese camino budista, de preguntas budistas, bueno, señor. Es el camino este recuerde ayer que estuvimos a punto de la ruptura de Ciudadanos y ahí nos empezamos a hacer preguntas budistas.
Correcto.
Que es una instancia que nos choqueó a todos cuando casi se rompe Ciudadanos. Especialmente a los que creíamos que Ciudadanos ya estaba completamente roto y desintegrado, ¿verdad? A esos nos choqueó más todavía porque había una doble novedad en eso. Sí, estaba por romper y no se había roto antes, digamos. Y se puede, entonces nos preguntábamos, ¿se puede desarmar una bolsa rellena de piedras que hace rato se quedó sin la bolsa?
Me está matando.
Si las piedras están todas juntas, se las puede dispersar, ¿verdad?
Claro, pero si hace rato se quedó sin la bolsa, uno diría que también hace rato se quedó sin la piedra.
No es una bolsa de piedras, es un conjunto de piedras,
exacto,
sin continente.
Es un conjunto, eso es lo que le decía. Y es un dilema budista. ¿Se puede romper la lluvia?
Uh-huh.
¿Eh?
¿Ah?
¿Hoy salgo a romper la lluvia?
Bueno, es muy budista ese concepto.
Es muy budista porque es con el agua, todo, ¿verdad? Claro. Que a los budistas les encanta a ellos. ¿Eh?
Un budista con bebida energizante es ese, hoy salgo a romper la lluvia.
Correcto, sí, claro, en el mejor de los casos, sí. En el más legal de los casos. Colorado sucumben ante la ley de la fragmentación partidaria, ¿verdad? Uh-huh. Que cuanto más pequeño sea el caudal de votos, más se atomiza su interna. Oh. No sabemos por qué sucede eso, pero sucede casi de forma sistemática. Fíjese Juntos por el Caño. Uh-huh. Su peor votación y mire lo que quedó. Nada. Las
tierras.
Nada. Nada. Polvo en el aire quedó. ¿Eh?
Sí. Sí.
Hay más arquitectura en Gaza que en Juntos por el Caño en este momento, señor. En la Argentina, ¿verdad? El día del patrimonio en Gaza uno puede visitar más lugares que el día del patrimonio de Juntos por el Caño.
Se entendió.
No, está, bueno, sí, pero se entiende, pero sí. hay que enfatizar también. Claro, que... Bueno, entonces, vamos a ir en ella, con ese espíritu, ¿verdad? A repasar todos los precandidatos
vamos,
de qué dijeron cada uno de ellos, aparte del
venimos.
Medio. Y
ya
como siempre decimos, ¿verdad? Cuando vamos a hablar del partido colorado, apronten los microscopios.
Ya venimos.
Porque vamos directo a partículas subatómicas.
Parte,
¿verdad?,
del medio.
No toquen nada.
Itaú busca TikToker para hacer la corta, presentó este espacio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Son los últimos días de la promo Subite al Carrito y Darwin los está aprovechando. Por eso demora. Cada 2.000 pesos en compras, sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 kilómetro y muchos premios semanales.
Ahí vamos, nos metemos en la interna del Partido Colorado, Darwin.
Sí, Robert Silva renunció. Salud, Hades. Voltearon al director finalmente
presidente.
Del COICEN, presidente del COICEN, señor, con su paro doble despedida. Así lo contará la historia. Y entonces renuncia este jueves y también renuncia a Gurméndez al mismo tiempo, que no sé bien quién lo volteó, y Iván, se van los
Sutel.
Dos, señor.
Sotelo,
sería
Sotelo, sí, señor, no, lo volteó Sotelo, impresionante. Y entonces dicen los dos pasan por presidencia, los dos pasan por Suárez y Reyes, y los dos presumiblemente fueron adulados y envalentonados por el presidente de la República, que le gusta más afilar precandidatos que vetarle leyes a cabildo abierto y que aumentar las cargas en su rutina mancuernas de cara al verano. Y entonces los dos salieron hablando en primera persona del plural.
Ajá.
Y diciendo lo mismo, iniciamos un nuevo camino.
Uh-huh.
¿Quiénes? Robert Silva y Gourmet.
Claro, capaz que por eso que lo dicen en primera persona del plural. Capaz que no es que tiene que...
En el
síndrome del político que se cree muchas personas.
Sí, exacto. En el caso de Robert Silva, capaz que es él y José Pedro Varela. Y en el caso de Gourméndez, capaz que es él y su celular, ¿no? Con 5G.
Sí, su tel, como dijo acá mi compañero.
Exactamente, su tel, su teléfono, celular, su tel, su tel móvil, ¿verdad? Su móvil celular. Y entonces dice que, Robert Silva renunció y en su discurso agradeció el apoyo del presidente. Y dice que, iniciamos ahora un nuevo camino, por eso hemos tramitado la renuncia para transitar el camino de la política partidaria. Y bueno, y explicó todo ahí, como si nosotros fuéramos escolares, todo lo que sucedió y vamos a iniciar una nueva etapa, ¿verdad? Y dice, para seguir alimentando, dice que va a seguir con la transformación, trabajando para la educación del país, después de que pierda alguna de las instancias electorales,
sí, claro.
Me imagino que está diciendo, y que siguiendo con este razonamiento, que no sé cuál era, sostuvo que cualquier cambio está inevitablemente ligado a la educación, a la ciencia y a la tecnología, y agregó que para empatar en el mundo productivo del trabajo de la gente, para que la gente tenga oportunidades, y como nos gusta decir a nosotros, porque somos producto de eso, para que pueda cumplir su sueño. Él es un producto de un sueño. Alguien lo soñó y bueno, acá está Robert Silva, que es mucho más que, en ese sentido, aparte, bastante más adelante que Delgado, ¿verdad? Que está habitando el sueño de otro, en este caso del sueño del presidente. Pero él es el producto de un sueño. Es de Martin Luther King, o no sé de quién, señor. Pero es producto de un sueño, dice.
Uh-huh.
¿Está? Como nos gusta decir a nosotros. ¿A quién? A él y a Gourméndez, señor. Porque somos producto de eso para que pueda cumplir su sueño. A él y a Bebo Carámbula. Ahora que veo que es de los sueños, porque los sueños, sueños son, y aquí se hacen realidad, ¿verdad? Me imagino que en esa parte será, nosotros seremos él y Verugo Carámbula, o no sé quién más, señor, que hable de los sueños habitualmente, a él y a Freud, no sé. Y le respondió a las personas que le discuten dentro de su cabeza, ¿verdad?
Uh-huh.
A los guardianes de la vigilia, ¿verdad? Los que le discuten sus sueños dentro de su cabeza, sacado del manual de Yeltsin.
Sí,
un
sí,
clásico,
sí.
Me dirán. Que no pasa de moda. Exactamente, me dirán, exacto, dice... sobre las voces que le hablan dentro de su cabeza, dijo, para aquellos que dicen, para aquellos que dicen, ¿verdad?, que ha sido un trampolín la presidencia del CODICEN, un trampolín hacia mi candidatura,
sí, claro.
Yo les digo, vaya si ha sido largo el trampolín, más de 25 años dedicado a la educación, para que digan esas cosas.
Alto capaz para trampolín a lo mejor.
Sí, y ahora el tema de la piscina.
No, largo, todo lo que tiene que caminar. Claro, y vaya si está vacía la piscina, diría yo. Eso es mucho más importante.
Más que el trampolín, importa la piscina.
Totalmente. Y vaya si construí 25 años de trampolín vaya si está vacía esta piscina, la que se va a tirar desde ese trampolín de 25 años. Como para que le digan que es un oportunista veraniego de la política que aprovecha un trampolín de 25 años.
Para salta tirar... vos.
Exacto. Para... Sí. Correcto. A ver, genios que le dicen adentro de la cabeza de Robert Silva que utilizó la educación como trampolín para tirarse en la piscina vacía, señor, de 120 años además. 120 años tiene la piscina en la que se va a tirar, más o menos. 130,
más,
¿cuánto tiene el Partido Colorado? 150, señor.
¿Más?
¿Eh?
180.
180 años, 260 años, señor. Una piscina de 260 años que hace por lo menos 20 que está vacía. Y bueno, y está, y están tratando de llenar con una manguera que algún malnacido probablemente del gremio estudiantil dobló de manera quebradilla y ha cortado el chorro en algún recodo, señor, que no logramos identificar dónde fue. Y bueno, y entonces, ¿qué le dicen? ¿A quién es? ¿Qué dicen, estúpido? ¿Eh? Me parece que está bien en ese sentido. Y bueno, después dijo... celebro la idea de que llamo a muchos compañeros que están iniciando este proceso, porque sin duda va a ser en beneficio de nuestro partido político. Pero además vamos a presentar propuestas distintas que incluso puedan trascender los sectores, señor. Bueno, no importa.
Sí, trascender, bueno, abarcar sí, más
fuera. Distinta, pero que piensan todo igual. Es raro.
Dice que cuando hay muchos candidatos quiere decir que hay efervescencia. Está bueno. Yo le pregunto eso siempre cuando voy a comprar refrescos, señor. Sí. ¿Pero tiene muchos candidatos esto adentro?
Bueno, los blancos
me gusta, vienen... me gusta cuando viene. O burbujas artificiales o gases también se le puede llamar a eso, ¿verdad? Sí, sí, gases mentales, burbujas artificiales o efervescencia. ¿Está? Y ganas y entusiasmo. Gourméndez.
Sí.
¿Está? Sí. En tanto, se refirió a su paso por Antel y enfatizó que han cumplido los objetivos que se han trazado el primer día. Cerramos un ciclo, es una etapa que termina y en lo personal es el inicio de nuevo camino. Mire, ahí está, en lo personal. Este habló en primera persona del singular, señor. Estamos encarando esto con muchas ganas y con mucho entusiasmo.
Volvió a la primera
del plural. Exactamente, ¿de quién es? Él, Robert Silva y su celular con conexión 5G. ¿Está? Esos son los tres que están encarando esto con muchas ganas y con mucho entusiasmo, señor. Creemos que de la experiencia que hemos tenido en materia de gestión pública, esta última y otras que habíamos tenido antes, y la pelota que habíamos tenido antes, búsquenlo en Google, no me rompa lo pinoto.
Ahí está el currículum.
Exactamente, y la experiencia que tenemos en materia de otras actividades en el sector privado en el Uruguay y en el exterior, para que aclaramos entonces que es en el Uruguay, porque no lo dejamos...
En el orbe, pudo
exactamente, que vamos a poder contribuir, aportar y servir para mejorar la vida de los uruguayos. Bueno, una precandidatura 5G, una precandidatura 5G. Eso es lo que se entiende por la candidatura, la precandidatura de Gourmet. Una precandidatura masturbatoria. Disfrutá 5G, Gourmet. ¿Está? Y otra, después. Sí. Decíamos, Robert Silva viene con su librito. Gourmet viene con su celular con 5G. Su vida viene son él y su arma y su rifle.
Sí.
Y bueno, y Tabaré Viera viene con su folleto turístico. Cada uno
nace la precandidatura de su vida con una queja porque Robert Silva le fijó una conferencia de prensa a la misma hora que su acto de lanzamiento.
Pero su vida era obvio, si hace tres meses que está anunciando eso esta semana.
Sí, pero ahí está lo que dice usted, que se tapan.
Sí, exactamente. Pero es su vida el que está tapando al otro. Si el otro se va por obligación legal.
Dije, no se pueden tapar, señor.
No, bien.
No se puede.
Pero da pena. El partido de Colorado es muy importante para este país. Darwin, que no logren coordinar ni la semana de lanzamiento.
Era muy importante, sí, parece. ¿Cómo no? Sí, pero ya tiene un sustituto. Se llama Frente Amplio, no se preocupe. Sí, claro. No se angustie.
Está
no
todo el vacío ahí adentro. Sí.
Es eso.
Se va a alargar Amado por el Partido Colorado en cualquier momento si siguen así. Se va a alargar Amado en cualquier momento. Siguen poniendo candidatura.
Él ya dio el paso al otro Partido Colorado, señor.
Bueno, no, es intermedio lo de él.
Ya está, tiene un sustituto.
Está incorporado al Frente Amplio.
Tiene un sindicar asociado.
Pero
tiene,
está, es director cargo, ¿no?, de la Intendencia de Carolina.
Juntos Cose, por el cargo ahí.
De turismo. Bueno, señor.
Es el Partido Colorado, se ayornó del Partido Colorado, señor. Cambió de Partido Colorado. Se fue al nuevo Partido Colorado.
Un Colorado.
Un Colorado que se transformó, señor. Un Colorado que fue de un Partido Colorado al otro. Que fue del Partido Colorado... y él está en pasado,
el camino de Selmar, diría.
El determinismo nomenclator de tiempo verbal.
Fue Amado, claro.
Exacto, señor. Fue Amado.
No se puede conformar en presente también, pero bueno.
Amado, sí, está siendo
es,
Amado.
Es Amado, claro.
Bueno, por eso, ahí tiene. Y saltó del Partido Amado, Colorado claro, del pasado al Partido Colorado del presente.
Claro, es lo que tiene su apellido.
Es participio. Uh-huh. Y bueno,
sí, sí participio, dijo.
Yo participio, claro, sí, sí, claro. Sí, yo participio. Ahí hay un nuevo Partido Colorado, yo participio, sí. Y se metió, señor, está bien lo que hizo. Se fue de la casa de los padres y se fue del Partido Colorado. Hacia una vida... nueva, ¿verdad? Y subía, no se bajaba, y dice que subía, al final no se bajaba, y dice que también que cerró un ciclo, dijo también.
¿Qué ciclo?
¿Eh? ¿Qué ciclo? ¿Subía? ¿Cómo que ciclo? Sí, dijo, cerró un ciclo, dijo, señor.
Ajá.
Dijo, ¿cómo es, dónde es que está esto? no me acuerdo.
Con el Partido de la Gente cerró un ciclo.
Cerró un ciclo, bueno, no, pero dice, señor, que cerró el ciclo como oficialista opositor independiente.
Claro.
Con altas dosis de orejanismo. Si le preguntan qué deporte practica su vida, el orejanismo, señor. Le pega con las dos piernas al orejanismo, su vida, señor. Sí. Al no me caso con nadie.
Sí, es que su vida para mí en la legislatura esta era un cabildante que vino del Partido de la Gente y lo votaron en el Partido Colorado.
Uh-huh. Ahí está, por eso, sí, todo.
Bastante bien.
Sí. Por eso, dos ciclos cierra. El de pedirle la renuncia a Ever y el ciclo de charlas en el polígono de tiro. todos los dos ciclos. Y así, como veníamos de dos que hablaban en primera persona del plural, subía ¿en qué habla? En tercera persona del singular, señor, como corresponde al ciudadano cuerdo. ¿Eh? Porque si habla en tercera del plural estamos ante un caso patológico. Sí. O sea, si dijera, bueno, no, porque como todos saben, los subías se van a postular.
Sería fuerte.
Está completamente loco. Ahora, si él dice, la gente ya sabe lo que puede encontrar en su vida, ¿entiendes? Uh-huh. No, ahí está bien. Tercera del singular. Solamente tiene alto los valores del colesterol megalómano, nada más. ¿Entiendes? Eso es lo que, ese es el diagnóstico clínico, sí. Uh-huh. Pero si dice, la gente sabe lo que puede esperar de los subidas, ¿eh?
Ahí
los subidas van a ir por la candidatura. Los subidas van a ir por la recuperación del Partido Colorado. Los subidas, bueno, está, ¿qué son? Son unos paradistas, son, ¿qué son? Y bueno, entonces está loco esa persona, ¿verdad? Pero él no, él habla en singular.
Tercera del singular.
Tercera del singular. O sea, se menciona a sí mismo por el apellido, además. Uh-huh. Dándose un trato más bien formal.
Sí.
Los más coloquiales lo hacen por su sobrenombre o su nombre de pila en diminutivo, ¿verdad? Esto se da sobre todo en el caso de niños de hasta 4 años. ¿No? Este es el sobrenombre o el nombre de pila en diminutivo. Uh-huh. Así es como habla de sí mismo un niño.
Gustavito sería.
Ya, se va, Gustavito.
Gustavito se va a postular.
Gustavito va.
En la intimidad, Gustavito, capaz que se refiere a sí mismo.
Claro, Gustavito, no se olviden de Gustavito. Gustavito lo quisieron tapar, Lo quisieron tapar con una renuncia, Gustavito. En torre ejecutiva. Y bueno, Gustavito, está acá, Gustavito. Entonces,
No está mal Gustavito,
pero él habla de su vida.
Sí.
Dice, sí, consultado sobre si pese a las críticas apelará a pedirle el voto a simpatizantes de la coalición, su vida respondió, a la coalición no le pido el voto. El voto se lo pido al ciudadano que dice, mirá su vida, qué loco que es. Pero al final lo que dice es clarito. Y me parece que en muchas cosas tiene razón. Son 7 eso. Qué poco voto que pide su vida, la verdad. En eso, humildad, la humildad ante todo.
Es un público objetivo sumamente específico.
Sí, mire todo lo que tiene que decir el ciudadano para que su vida le pida el voto. A todos los demás no le pide el voto, El voto se lo pide al ciudadano que dice: mirá su vida, qué loco que es. Pero al final, lo que dice es clarito. Y me parece que muchas cosas tienen razón. Ese es el
voto bien, que todo pide. Eso, si no cumple con todo eso, le está pidiendo el voto directamente.
Hay locos que dice que a uno le parece que lo que dicen es clarito, pero sin embargo no le parezca que tenga razón, ¿verdad? Puede ser que no le parezca que tenga razón.
Claro,
puede ser
muy
claro. En
ese caso
no debería votar, en ese caso debería votar a Ojeda.
Por ejemplo.
Y a su vida, dijo, lo tendrán como ahora. su vida es él.
Sí, sí. Está hablando de su vida,
claro. Gustavito, sí. Exactamente. A Gustavito lo tendrán como ahora, como el perro rabioso que está en la esquina con un palo.
Apa, bueno.
Ah, se pega solo.
Fábula, ahí, una fábula bueno, física.
Que se ve unos palos. Como
¿en el culo? ¿Dónde tiene el palo?
No, en la boca el perro, boca, si no ya estamos saltando a otra cuestión.
Está bueno el perro rabioso con un palo en la boca porque no muerde.
Pero porque ¿por qué está con el palo con el palo en la boca y rabioso al mismo tiempo?
No, para mí el palo lo tiene el que quiere calmar al perro rabioso, pero...
No, 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 de ninguna manera, señor. Este es no un trate perro... de calmar un perro rabioso con un palo.
Yo me lo figuro como un perro antropomorfizado con un bat de béisbol. Esa es la imagen que me imagino.
No son antropomorfizados.
Parado, sí, parado, el perro parado.
Ese palo es un bat de béisbol.
Completamente
sí.
Encaribeñado, sí, señor. Sí, sí. Como la banda del bat de béisbol. De Nacional, que ellos extranjeros, claro. Cuando ya los deportaron a esos extranjeros no que sé, vinieron a traer violencia a sí. Las calles de Montevideo, ¿verdad? Que atacaban clásicos rivales con un bate de béisbol y nos dimos cuenta por cómo lo manejaban con la soltura, con la naturalidad, con la fluidez que manejaban el bate de béisbol, que no era uruguayo, ¿verdad? Porque nadie, ningún uruguayo maneja un bate de béisbol así. Eso.
Algo así, algo
¿habló
así,
de ellos su vida?
Me remite, un perro rabioso en la esquina con un palo.
Un perro rabioso, sí, a su vida lo tendrán como ahora, como el perro rabioso que está en la esquina como un palo.
¿Cómo?
Con un palo, ¿cuánto? Perdón, no como un palo, con un palo. Sí. Con $1,000.
Ah, pues
un perro rabioso que está en la esquina con $1,000.
Un palo.
No sé, es muy difícil de saber, con un millón.
Un millón también, hay distintas excepciones.
Y bueno, un perro, y bueno, y andá y sacale un billete al perro ese. Eso es la metáfora, señor. No, es muy difícil de entender.
Es brava.
Quizás necesitaríamos un exégeta de Don Gato claro. Para saber bien a qué se está refiriendo esta imagen de sí.
Que pone,
la con un palo.
¿Sabes? Pone en tensión inmediatamente su descripción de su público objetivo anterior, que es uh-huh. Muy claro lo que dice.
Sí, el loco, esto mirá no el loco, claro. Al final lo que dice es clarito. Bueno, acá lo que dice el loco no es clarito. No estoy para votar a su vida, me doy cuenta, según su propio manual del votante de su vida, ¿verdad?
Acaba de quedar con usted. Cero votante potencial.
Cero votante, qué raro. Sí, y sí. Me parece que muchas cosas tienen razón. Bueno, no sé si tiene razón o no con esto, porque no sé qué quiere decir, ¿verdad?
No es claro. Para empezar, no es claro.
Tabaré Viera. Ajá. Uh-huh.
Ministro de Turismo que se
estoy
larga.
Estoy dispuesto a asumir ese compromiso porque me siento con ganas. Señor.
Bueno.
Dice que...
Menos argumentos que Argimón para apoyar a Delgado.
Tiene no, apoyarse sí, tiene ganas, sí. Señor. No, mucho más. Mucho más tengo ganas que no tengo tiempo. Si Argimón hubiera dicho, apoyamos a la candidatura de Delgado porque tenemos ganas...
Bien. Está bien, usted lo convencía más.
Por favor, le digo, bueno, se puso de verdad. Apoyamos... la candidatura, ¿no? Porque no tuvimos tiempo. Yo nunca, me parece que justamente demuestra las pocas ganas, ¿verdad? Más vale no tener tiempo pero tener ganas que no tener tiempo y no tener ganas. ¿No? A mí, digo yo, capaz que ustedes dicen qué loco que es, pero al final lo que dice es clarito, ¿verdad? Y me parece que muchas veces tiene, en muchas cosas tiene razón porque dice obviedades, ¿verdad? Como la que acabo de decir. No deja de ser un loco que dice obviedades.
Se está aplicando el test de Gustavito.
Me estoy aplicando el test de Gustavito. Sí, sí, le llegué a aplicar a todos. A todos se le aplica. Que un loco que habla de que lo que dice es clarito y me parece que muchas cosas tiene razón, señor. Y bueno, y entonces, Tabaré Viera dice que muchos lo estuvieron diciendo, señor.
Ah.
Que le venían diciendo. Le venían manejando la posibilidad de que se postulara. Mucha gente que me llamaba, dice.
¿Qué película que otro, se arman con la gente otro, que le dice la puta madre? ¿O quiénes son?
Otro que escucha voces en su cabeza, señor.
No son en su cabeza, pero son...
Esto es bueno, pero lo tiene a favor, señor. Gente que lo llama y le dice, usted no le gusta. Usted no le gusta que Silva escuche voces en contra. No le gusta el método Chelsea, no le gusta. El que se motiva con las voces en contra.
Es que yo le
creo,
a usted no le gusta.
¿Cómo se motiva con las voces? A favor, dice, me estuvieron llamando.
Tengo capacidad.
No atienda, viera, la persona no atienda, no atienda.
Siente que tiene capacidad de liderazgo.
Ey, señor, le secaron la oreja. Lo que se conoce como en política como secar la oreja, que es lo contrario a mojarse,
claro,
la verdad.
Claro.
Metáfora que se utiliza para la provocación maliciosa, es como la que le hicieron a Silva. A Silva le mojaron la oreja, lo que le hablaban del trampolín, Dice, que no te tiras a esta piscina vacía, de ese trampolín de 25.000 años. Y se tiró. Y en este caso sería lo contrario. Estaríamos hablando de una secada de oreja o una deshumidificación del aparato auditivo, ¿verdad? Si ustedes prefieren un léxico más clínico.
La provocación benévola.
Correcto. Exacto. Le dice, dale que estás, ¿verdad? Andá vos que tenés onda. Eso es lo que le decía un amigo siempre a otro para que fuera a hacer las gestiones que nadie quería hacer.
Anda vos que tenés onda,
le decía. Gestiones de conseguir descuentos en entradas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Permisos que nunca se iban a conseguir, etcétera. Bueno, un grupo de dirigentes ballistas venían hablándome sobre la posibilidad de que aceptara la precandidatura. En sueños, como a Robert Silva, señor. Producto de un sueño en que un grupo de dirigentes ballistas le hablaban sobre la posibilidad de que aceptara la precandidatura. Y finalmente, en el día de ayer, yo les confirmé que sí, el martes. Toda esta semana es todo el Colorado confirmando su precandidatura, sino todos al mismo tiempo, ¿eh? Impresionante. Si tuvieran esa coordinación para la política y no solo para tirarse a las piscinas vacías, es como una especie de esnado. Sincronizado, señor. Hicieron una coreografía de nado sincronizado en una piscina sin agua. Sí. Te digo, no es menor esto que estamos presenciando, estamos presenciando.
Es muy importante porque
estoy tratando de traer a la luz.
Miren todo esto que pasó.
Todo esto que pasó en la cara oscura de la luna de la política, señor. Viera consideró que será una interna intensa e interesante, señor. Impresionante. Así como el apareamiento de las pulgas, digamos, ¿no? Así es. Intenso e interesante. Las dos cosas, de verdad, no lo vemos.
No.
Pero es invisible a nuestros ojos, pero es intenso e interesante. Y agregó que en mis 30 años de experiencia política y de experiencia en gestión me hace tener amigos. Una infraestructura importante en todos los departamentos que están dispuestos a apoyar esta candidatura y estamos ya trabajando en formar los equipos técnicos para manejar la propuesta. Ahí tiene lo que vio.
Sí.
Vamos a hacer el recuento. ¿Gurmende? ¿Qué tiene Gurmende? 5G.
Sí.
¿Está? Silva, Robert Silva, ¿qué tiene Robert Silva? Un trampolín de 25 años y una piscina vacía.
Sí.
¿Está? ¿Subía qué tiene? Un bufo. Y Tabaré Viera, que tiene amigos.
Ahí tiene, bueno. ¿Quién ganará?
Qué lanzamiento.
Y bueno, nos faltó Guzmán, Acosta y Lara, que sí. Es la triple punta.
No sé ni por dónde va.
Y Ojeda, ¿qué tiene Ojeda?
Batista.
¿Qué tiene a Batista? Un pivo. Tiene un pivo, Ojeda. Un pivo. Tiene. Y bueno, estos tienen pivo, todo el resto tiene pivo. Tienen un grande.
¿Que juega en NBA?
Un grande que juega en la NBA y que se postee.
Bueno,
no, ninguno.
El
único que tiene es Ojeda, que Batista lo apoyó, señor. Sí, dijo, sí. Vamos arriba, para adelante, dice. Sí, y bueno.
Nueva.
Bueno, muy bien, en algún momento explicaremos
complicado,
las reglas electorales.
A Guzmán, a Costa y Lara, ojalá que tengan un trío musical o algo, que tengan un instrumento cada uno, porque si no está muy difícil.
No, vamos a dar bien, en algún momento explicaremos las reglas y por quién quieren.
Ah, y Oclaquito Operado, ¿sabes lo que tiene Oclaquito Operado?
¿Qué?
O libreta tu moto. Oclaquito Operado sacó a libreta tu moto.
En Rocha.
En Rocha. En Rocha. Sacó a libreta tu moto, tres patos a moto, ya, Oclaquito Operado. Sí, está preparación para su anteúltimo verano. Uh-huh. Siendo Oclaquito Operado.
Es el último, porque el otro ya no será presidente.
El otro es un pato vengo. No verano. Pato vengo. Claro. Pato cojo en verano. Pato cojo 5G en verano.
La Deportiva Sierra. No toquen nada.
Bien,
que ande bien. Chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Así como se terminó la columna de Darwin, está por terminar la promo Subite al Carrito. Participa ahora. Cada 2.000 pesos en compras, sumás una chance de ganar uno de los dos Fiat 0 Kilómetro y muchos premios semanales.